Cope más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope y ahora te contamos que la Guardia Civil cuenta desde hoy con un nuevo equipo para ayudar a esclarecer accidentes de tráfico. Se ha presentado en el cuartel de Perillo, Noel Abao.
Es un equipo especializado en reconstrucción de siniestros, una unidad intermedia que completa el trabajo del personal de atestados en accidentes de especial gravedad o que no tengan indicios claros. Es el segundo que comienza a funcionar en la comunidad después de otro de Pontevedra. Lo explica la subdelegada del Gobierno, María Rivas.
Un equipo especializado en la reconstrucción de accidentes de tráfico e que é un dos dous que temos en Galicia, un na provincia de Pontevedra e outro aquí na provincia da Coruña, pero ambos co obxectivo de atender as estradas de toda a comunidade e desplazarse cando sexa necesario, é dicir, cando así o requiran os equipos de atestados ou ben as autoridades xudiciais no transcurso dunha investigación.
E onde actúan?
Estos equipos denominados EPRATS actúan en accidentes de especial gravidade ou aqueles nos que os indicios son escasos e, polo tanto, coñecer como se produciu un sinistro de tráfico é importante para determinar as causas ou responsabilidades. Até o de agora, había dous equipos destas características en todo o país, en Madrid e en Mérida, pero agora o obxectivo é que haxa en todas as provincias.
Galicia é referencia en este tipo de investigaciones complementarias.
Galicia é a segunda comunidade autónoma onde se implantan, polo tanto, somos pioneiros. Isto que o que vai permitir? Pois vai permitir dar respostas máis rápidas e especializadas ás familias das vítimas dos accidentes de tráfico e tamén permite garantir que as compensacións e as sancións derivadas de estos accidentes non se demoren no tempo.
El equipo está integrado por 3 personas, un cabo y 2 agentes con una larga experiencia profesional y formación específica recibida en el Centro Universitario de la Guardia Civil. La intervención no es inmediata, sino que es posterior y apoya a los equipos de investigación de siniestros. Realizan cálculos de velocidad, de los elementos del vehículo y de la reconstrucción del siniestro con un estudio y análisis de los coches riguroso y completo.
Es la 1:22, a esta hora recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y a esta hora también queremos saber cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, en general tenemos tráfico fluido a estas horas en la ciudad. De momento no hay problema.
Ya estuvo complicado por la mañana, ¿no?
Sí, por la mañana, en plena hora punta, a las 8:30 de la mañana, un camión grúa cortó los 3 carriles de salida de Linares Rivas para retirar un turismo averiado. La operación duró unos 10 minutos y, bueno, se complicó muchísimo la circulación de entrada a la ciudad por Alfonso Molina, la salida por Avenida Oporto y también la salida por Cantones. Fue un momento bastante delicado de la mañana porque a esas horas hay mucha circulación, muchísima, y ya la zona en sí es una zona delicada para la circulación, con lo cual, bueno, tuvimos un problema importante y esas horas.
¿Ha habido alguna incidencia más esta mañana?
Pues hace un ratito, a las 12 de la mañana, estuvo cortada la calle de Orzán, motivado por también un camión que quedó averiado, a la altura de Panaderas y Orzán quedó averiado, hubo que desviar el tráfico por la calle San Roque, y bueno, a las 13 horas más o menos quedó abierto.
Bueno, es el día de las averías, por lo que se ve. ¿Previsiones?
Previsiones tenemos en el paseo marítimo entre Pelami y Ciudad Dormideras hasta, bueno, el día de hoy y mañana. Tenemos cortada la calzada en sentido Dormideras para la retirada de material de obras del paseo marítimo y luego en la calle París y calle Florencia hasta el día 22 de abril también está cortada la calle para la ejecución de la red de pluviales.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y estamos en un jueves en el que puede llover en algún momento. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi boas tardes. Nas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con chubascos. Os ventos soprarán do sur moderados. Na xornada do venres continuaremos con inestabilidade atmosférica con chubascos localmente fortes e acompañados de algunha treboada e saraiva puntual. A temperatura mínima ardor dos 10 graus e unha máxima nos 14 graus. Os ventos superando o suroeste fortes. Isto é todo desde Metegalicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
No era Ana Lajera, Joel Cid, desde Meteo Galicia. En el mar, en la Costa da Morte, está activo un aviso de nivel amarillo por fuertes vientos y olas que podrían llegar a los 5 metros de altura. Salió de A Coruña el pasado 29 de octubre y ha llegado a primera hora de esta mañana a nuestra ciudad después de dar la vuelta al mundo a vela sin escala. Se trata de la americana Cole Brower, que consigue llegar en segunda posición en el evento Global Solo Challenge. Ha llegado en medio de una gran expectación y emoción. A su llegada al puerto de Oza le regalaban una camiseta del Deportivo serigrafiada con su nombre y con el número 54, así lo agradecía. Esta joven americana ha pasado 130 días sola a bordo de su First Light, circunnavegando los tres grandes cabos del planeta sin parar. Tuvo que afrontar temporales en el mar y una intoxicación alimentaria. Tuvo que ponerse a sí misma suero intravenoso para recuperarse. Brower ha compartido en sus redes sociales todos los momentos que ha vivido a lo largo de su travesía, como celebrar el Halloween, decorar el barco por Navidad o realizar tareas como lavar la ropa o lavarse el pelo. El pasado 24 de febrero llegaba a puerto el primero de los competidores, el francés Philippe Delamare, a la Global Solo Challenge. Se inscribieron un total de 56 patrones, pero solo han continuado hasta el día de hoy 20. Y esta mañana se celebra en el Ayuntamiento el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de marzo. Se ha aprobado una declaración institucional sobre los actos terroristas que tuvieron lugar aquel 11 de marzo de 2004 en las estaciones de tren de Atocha. Inés Rey, alcaldesa de la ciudad.
Neste día no que honramos a memoria dos que xa non están, renovamos a nosa responsabilidade de loitar inquebrantablemente contra o terrorismo en todas as súas formas e nosa firme determinación de continuar traballando xuntos para construir un futuro no que todas as persoas poidan vivir libres do medo e da intolerancia. Hoxe, neste 20º aniversario, unímonos desde o respecto e a solidariedade a todas as vítimas do terrorismo en Europa e no mundo e lembramos a nosa vontade de traballar a favor da paz e da xustiza nas nosas vilas e cidades. Por iso, as entidades locais reunidas na FEMP comprometémonos a asegurar que a memoria das vítimas do 11M se manteña intacta e que nos inspire a seguir construindo unha sociedade máis xusta, pacífica e libre para xeracións futuras.
También se leía una declaración institucional sobre las enfermedades raras un día que celebrábamos precisamente la última jornada del mes de febrero, el 29. La corporación aprobó de forma definitiva y por unanimidad el estudio detalle para la cesión de una parcela de casi 2.000 metros cuadrados en el parque de Iris Adaceco. La asociación de daño cerebral adquirido de A Coruña es una cesión por 75 años. En la aprobación inicial y durante el periodo de alegaciones no se presentaba ninguna alegación y hoy se ha aprobado de forma definitiva ese estudio detalle para la construcción de un centro de día de Adaceco. Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo, destacaba así este proyecto y cómo va a quedar tras esta aprobación del estudio definitivo.
El edificio tiene planta baja y dos plantas que se solapan hacia el norte, siguiendo la pendiente de la parcela. Hay que resaltar que el volumen ahora proyectado tiene un piso menos que el del documento aprobado inicialmente. El volumen, como se recoge en el documento que tenemos hoy de aprobación definitiva, se destinará a centro de día que encaja con el uso de bienestar social y asistencial de titularidad pública de la parcela.
Y es que reconocía el concejal de urbanismo que la ciudad tiene una deuda con la asociación.
Debido a la importante labor que está desarrollando la entidad ADACE con la ciudad y la urgente necesidad de espacios que precisa para llevarla a cabo, para llevar a cabo su actividad en la mejor de las condiciones, desde luego yo por mi parte espero y considero que tendrá la mayoría unánime de esta corporación. La ciudad tiene una deuda inmensa con las entidades que, como ADACECO, trabajan día a día por la salud de nuestros ciudadanos y hoy, en este pleno municipal, podemos dar un paso, un pequeño paso más para ir saldando esa deuda.
Desde el BNG aplauden precisamente esta cuestión. Avia Beira, concejala nacionalista.
Agardamos que este centro de día e os servizos que vai ofrecer a ADACECO neste lugar e que é, ademais, propiciado pola cesión dunha parcela municipal que agora, con este estudio de detalle, tamén ten o seu abeiro urbanístico, poida ser unha realidade máis cedo que tarde. No noso pensamento, no pensamento deste grupo municipal, están todas as persoas que pelexaron para que este centro fose unha realidade, porque este é un proxecto que vende antigo. Alegrámonos de que, cando menos, vayan avanzando as cousas e que, finalmente, a ADACECO poida facer fronte á construción dun centro de día e que albergará, ademais, outros servizos que van supoñer, ademais, moito acougo para as persoas coidadoras das persoas con dano cerebral adquirido, mas que tamén será unha ferramenta terapéutica e de socialización das propias persoas afectadas polo dano cerebral adquirido.
Desde el Partido Popular también aplauden esta cuestión, pero lamentan que desde su gobierno, desde el gobierno de Carlos Negreira, no se haya abierto ningún centro de día en la ciudad.
A creación de centros de día sexa algo indispensable e fundamental, xa non só para as persoas que sufren este tipo de problemáticas, senón tamén para as súas familias. É dicir, as persoas con dano cerebral adquirido e, como digo, outro tipo de problemas e patologías sobre consecuencias que non só van a afectar a súa persoa, senón tamén a súa contorna familiar. E por iso é tan importante crear centros de día terapéuticos, primeiro para o cuidado e atención das persoas con dano cerebral adquirido ou con outro tipo de patologías, como digo, para que poidan recibir tratamento rehabilitador, para que poidan recibir estimulación psicoafectiva, para que poidan recibir calquera outro tipo de actividade complementaria e de lecer, e para que, en definitiva, teñamos todo como obxectivo o feito de que sexan o máis autónomas posibles. E, por outra banda, este é un recurso, o centro de día, para fomentar o respiro familiar e a conciliación tamén familiar e laboral. E por iso, dende o noso grupo municipal, plantexámonos unhas cantas preguntas que creo que son fundamentais. Primeiro, como é posible que nos últimos 9 anos, nesta cidade, non se tivera creado ninguna praza pública municipal de centro de día? Sí que é verdade, señor Díaz, e concordo con vostede, que hai unha débeda con esta cidade, por suposto que hai unha débeda. Como é posible que, sabendo, como sabemos todos os que estamos aquí, da falta que fan os centros de día, o último, fose creado polo aquí presente o noso veceiro, o señor Miguel Lorenzo, exercendo él as súas funcións de concelleiro de Benestar Social e sendo alcalde Carlos Negreira? Como é posible? Como é posible, pregúntome eu tamén, que se o obxectivo último dos centros de día e de calquera outro recurso é que as persoas con calquera discapacidade sexan autónomas, se poidan reducir orzamentos para medidas que realmente promoven dita autonomía, como pode ser o bonotaxi, que nos orzamentos do 2024 foi reducido en máis dun 20%. Como é posible?
Pues habla la concejala popular Rosalía López. A finales de enero, José María Paz Gago ganaba el 30 Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro por su obra O Gran Libro do Cocido Galego, una obra que presenta a las 8 de esta tarde en el Real Club Náutico de nuestra ciudad. Chema Paz Gago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, Chema, un gran libro para un gran cocido, que no podía ser de otra forma, ¿no?
Pues sí, yo creo que el cocido se merecía dedicarle un libro, como
Yo soy de formación francesa y los franceses han convertido su gastronomía en un arte, ¿no? Lo que llaman el arte culinario. Bueno, pues yo creo que nosotros no somos menos, y teniendo un plato como el cocido, es, yo siempre digo, es arte culinario y arte sublime. Entonces, pues de ahí viene este libro.
Para escribir sobre comida, Chema, hay que ser buen comedor.
Bueno, sí, sí. Incluso yo te diría que es mejor ser buen comedor que buen cocinero. Porque ha habido grandes escritores gastronómicos, como por ejemplo Julio Camba, que no eran buenos cocineros. Pero sí, yo creo que tener buen gusto es, y un estómago que lo resista, es, son las mejores cualidades para un escritor gastronómico.
Y como buen comedor, ¿cuál es el mejor cocido gallego?
Bueno, el cocido gallego, como buen gallego, yo te diría que en toda Galicia se puede comer buen cocido gallego, y en cualquier restaurante o casa de comidas de Galicia. Hombre, los templos y los que han hecho una gran industria del tema es Lalín, ¿no? En Lalín hay realmente unos sitios extraordinarios, como es Casa Curlás, o La Molinera, o Cabanas, en fin, hay excelentes sitios. Y a propósito, yo lo que lamento mucho es que aquí en Coruña los sitios de referencia del cocido han ido cerrando, porque estaba Manolito, el Manolito que estaba en la calle Fernández de la Torre, pues desgraciadamente cerró. El Solimar, ya en Oleiros, también era una referencia donde íbamos todos a comer el cocido, también cerró. En fin, es una lástima.
Pues
sí. Que hayan cerrado los sitios más significados.
Más allá de la materia prima, que la tenemos, ¿qué ingrediente es fundamental para que nos salga un buen cocido?
Bueno, ingredientes hay muchos, ¿no? Porque yo calculo que puede haber hasta 30 ingredientes. El toque especial del cocido gallego viene del unto. Cuento, claro, yo como catedrático de literatura comparada, este libro está trufado de citas literarias, ¿no? Cito una muy curiosa de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, o el autor de El Conde de Montecristo, esas grandes novelas que fueron llevadas al cine también. Él viene a Galicia porque era un gran viajero y además un gran gastrónomo, también escribió un diccionario de gastronomía, donde cuenta, que dice, prueba el cocido gallego, que le gustó, pero dice, qué curioso estos gallegos, cuanto más rancio es el cocido, más les gusta. No sabía que ese ingrediente único, que es el unto, tiene que ser unto viejo, unto rancio, ¿no? Para el caldo o para el cocido. Y efectivamente, además es un ingrediente que la gente de fuera no siempre acepta de primeras, ¿no? Sino que hay que habituarse un poco, porque efectivamente el unto es tiene ese sabor rancio, ¿no? Pero sí, es un ingrediente que no tienen los demás cocidos. El unto, claro, el unto rancio es un saborizante muy fuerte. El resto de los cocidos, que a propósito yo en mi libro comparo el cocido gallego con los cocidos el balagato, el madrileño, el montañés, y ellos, como no tienen un saborizante como el unto que tenemos nosotros, ellos lo que hacen son las llamadas pelotas, una pelota con ajo, con perejil, muy especiada, ¿no?, que le ponen los cocidos. Y eso es algo que el cocido gallego, felizmente, no admite.
Hablando de eso, tras compararlo con otros, el cocido gallego, ¿a qué conclusiones hemos llegado?
Bueno, que lo que tú decías, la materia prima, es lo que nos hace imbatibles, ¿no? Sí, y además, ahora que tenemos que tener conciencia medioambiental, son todo productos de temporada y de cercanía, ¿no? La comarca de Odesta, por ejemplo, que han desarrollado toda esta industria en torno a la feira de cocido, que pasan cada año por ahí, por la línea, más de 100.000 personas, una cosa, y que además, y es uno de los motivos por los que escribí este libro, le concedieron en el 2022 el carácter de fiesta de interés turístico internacional, cosa que no tiene ninguna fiesta gastronómica, ¿no? con permiso de Carballiño y Ogrove. Entonces, pues de ahí salió la idea de escribir este libro para celebrar esa fiesta tan extraordinaria, y ellos el producto pues lo han desarrollado muy bien. Ahí hay una ganadería, unos cerdos muy bien criados, gallina también de casa, los grelos, o sea, producto de cercanía, como digo, temporada, porque es el invierno, ¿no? Todo el cocido es en torno a la fiesta del carnaval, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hace imbatible al cocido gallego frente a los demás. La materia prima de cercanía, de temporada y muy cuidada. Claro, el grelo es casi exclusivo. Bueno, ahí el sur de Italia también cultivan algo muy semejante al grelo en la Puglia, pero el grelo pues es específico nuestro. Y aprovecho el grelo como también otra cosa que desmonto en este libro. Digo que el cocido es un plato saludable. El grelo es un superalimento. Tiene una serie de propiedades nutritivas, dietéticas, incluso medicinales, extraordinarias, ¿no? Y el grelo, pues aquí se cultiva, pues en el grelo de Monfero, en la comarca de Deza también, en fin, en toda Galicia hay buen grelo. Y ya te digo, con estas materias primas, ni madrileño, ni maragato, ni montañés.
Escribir sobre esto, Chema, ¿te supuso también probar mucho cocido?
Bueno, pues sí, es decir, es de reconocer que, claro, tuve que hacer lo que se llama trabajo de campo, los investigadores, trabajo de campo, ¿no? Y la verdad que visité muy a menudo la Lidl, fue solo en estos restaurantes que hemos citado, Cabanas, Currás, La Molinera. Bueno, si has visto la edición, tiene unas fotos maravillosas. Y bueno, pues se hicieron en estos restaurantes, pero después también fue la aventura de ir a las granjas de cerdos, ¿no? De casa, al fumeiro donde se hacen los chorizos, que hay fotografías de todo ello en el libro. Así fue divertido, apasionante. Yo ya desde hace 10 años soy miembro de la Academia Galega de Gastronomía. Y uno de los compromisos de los académicos es defender la cocina tradicional galega, ¿no? Por eso también este sentido este libro tiene este sentido, ¿no? De exaltación del plato estrella de nuestra gastronomía.
Damos la receta en el libro.
Sí, ahí está la receta canónica que se ha elaborado en la LIN, ¿no? Porque la LIN, la verdad, que tiene el mérito de haber desarrollado todo esto, una industria agroalimentaria y gastronómica extraordinaria, ¿no? Entonces ahí doy la receta canónica del cocido de la LIN, sí. Y también explicando los pasos que hay que dar para realizarlo, ¿no?
¿Que hay que realizarlo en cuántos días?
Bueno, a lo mejor parece un poco exagerado, pero son 5 días, ¿no? Porque lo primero, 5 días antes, 4 o 5 días antes, hay que desalar el lacón, que no es tarea fácil. 1 o 2 días antes hay que desalar las otras partes del cerdo que están en salazón, hay que poner a remojo los garbanzos y después el cocido, como sabemos bien, hay que hacerlo a fuego lento, lo que ahora los cocineros ultramodernos llaman cocción lenta, pues es el cocido, ¿no? 5 horas por lo menos, ¿no? Cada parte del cerdo, cada hortaliza tiene su momento, siempre hay que meterlo en agua fría, eso es un error que se comete fuera de Galicia, como habitualmente se cuece con el agua hirviendo, no, aquí siempre todas las partes hay que meterlas en agua fría y se va cociendo poco a poco.
El libro, Chema, lo hemos editado en gallego y en inglés. ¿Por qué en inglés?
Bueno, porque está dirigido un poco al público anglosajón. El turismo anglosajón es un turismo extraordinario, numeroso y de calidad. A lo mejor no el de Benidorm, pero el de otros lugares sí. Y bueno, pues va dirigido hacia ese público, ¿no? De hecho, la editorial Lézaro tiene una distribuidora internacional. Este libro ha entrado en los circuitos de Celesa, que es una distribuidora para Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, yo ya les digo en la LIN, el día que este público descubra la feira do cocido, eso va a ser otra dimensión. De hecho, ya en la comarca de Santiago ya hay algunos establecimientos dirigidos a ese público, una serie de circuitos que tiene este público inglés y norteamericano. Hay, por ejemplo, un hotel increíble, poco conocido, que no sé si conoces, la Casa Vinnick.
No.
Pues entre Santiago y Silleda, pues pues es un sitio extraordinario. Una
muy recomendable.
Sí, sí. Uh-huh. Pero está en los circuitos de este público inglés, ¿no? Y entonces, uh-huh, pues es ahí, y de hecho se va a presentar en Londres este libro. Lo presentaremos en Londres, o sea que... Esa es la razón por la cual está en inglés también.
Antes de presentarlo en Londres, esta tarde lo haremos en el Real Club Náutico y te va a acompañar un entendido culinario como es Javier Ozores. ¿Qué te dijo Javier sobre este libro?
Bueno, a Javier le ha gustado mucho. Por supuesto, bueno, Javier es una de las personas que a mí me fue uno de mis introductores a la Academia Gallega de Astronomía. Claro, yo lo admiro mucho. Somos muy amigos y él ha seguido el libro paso a paso. Es más, te diré, sin que nadie se entere, solo tu audiencia, que este libro fue un encargo de un editor que nos encargó a mí el gran libro del cocido galego y a Javier el gran libro del marisco. Ese proyecto se quedó en el limbo, entonces Javier todavía no ha publicado el libro del marisco, que hay que esperarlo, y yo...
ya has hecho tu parte.
Claro, esa no me propuso hacerlo, es otra editorial, no es la que nos había hecho el encargo. Y entonces, pues sí, Javier, para arriba, esta noche le ha gustado mucho el libro. Y también, al lado de Javier, te diré que está Chao Puga, prima de Javier y además, sobre todo, bisnieta de Picadillo. Mm. Es otra grandísima gastrónoma. Y bueno, pues la verdad que voy a estar muy bien acompañado por ellos dos.
Pues sí, y animamos a todo el mundo que nos está escuchando a que esta tarde se pase por el Real Club Náutico a esa presentación de la obra de Chema Padgagó, o gran libro do cocido galego. Chema, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Eva, muchas gracias a ti.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para este jueves. It's systematic, it's hydromatic, why it's greased lightning. Siguen a Fundación el Festival de Animación Imaginaria. Hoy son protagonistas una retrospectiva de la obra de Micaela Pavlatova y el pase de 14 cortometrajes de la sección oficial. Las proyecciones arrancan a las 4:30. En los cantones cines, Cinema por Mujeres a las 6 con Bastil de Abelina Prat, a las 8:30, Sluzka de Mariana Schengel. La Filmoteca dedica también un ciclo a las mujeres con Secaderos de Rocío Mesa y Not a Pretty Picture de Marta Coolidge a las 6 y a las 8:30 respectivamente. Y tenemos también proyecciones en el Fórum Metropolitano, ofrecen Arctic a las 8 de la tarde y el documental Leading Lights, Pequeña Escuela. Sobre cine hablará Martín Pauli a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda, con una charla dedicada a la directora Dorothy Arzner. La catedrática Rosa Señarís nos acerca al cerebro y al laberinto de la obesidad en el MUNCID, conferencia desde las 7. Y la doctora Blanca Lafón analizará las propiedades y la seguridad de los nanomateriales en la Real Academia de Medicina de Galicia, una sesión científica que comienza a las 7 de la tarde. Libros, muchos libros en la agenda. Sigue el ciclo Somos o que leemos con el escritor César Pérez Gélida. Conversará sobre su obra Bajo tierra seca a las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. Chema Padgagó da a conocer el gran libro del cocido gallego a las 8 en el Real Club Náutico. El AFNAC Iván Ledesma presenta Ante dioses indiferentes a las 7. Y en el espacio Lector Nobel a las 7:30 se presenta Sucesos paranormales. Y un libro más, Carmen Torreiro presenta el poemario Aprendiendo a vivir na tu ausencia a las 7 de las Torres de Santa Cruz. Hay también danza en el espacio normal, continúa el ciclo de la Plataforma Galega de Corpos Presentes con encuentro y taller a partir de las 5. Humor, improvisación y deportivismo raudales en una nueva sesión del Impro de por Roy da Costa y Xaver Beiras estarán en la sala Mardi Gras desde las 9:30. Y llega al Teatro Colón la gira del musical Gris en su 50 aniversario. Entre hoy y el domingo, la primera sesión a partir de las 8:30. De exposiciones, Lucía Baleira se expone su obra en el Jardín Botánico de Oburgo. La muestra Pensarte solo era arte arranca a las 7. Además, el Museo de Bellas Artes ha prorrogado hasta el 7 de abril la muestra Sorolla en Galicia. Ante el éxito de público, se puede visitar así en Semana Santa. Música.
Y era casi un secreto a voces, Manel Cráneo es el nuevo director del Salón del Cómic Viñetas desde O Atlántico. El dibujante coruñés ya se había hecho cargo de varias actividades en la última edición del evento después de la dimisión de su impulsor y director Miguel Ancho Prado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida seguimos.
Coruña.
Estar informado.
Y ha dimitido el alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, forzado por el absoluto bloqueo administrativo del consistorio. Lleva meses arrastrando problemas con pagos de facturas. Ya se lo había comunicado a los militantes de su partido y hoy lo ha hecho público.
Hoy es un día difícil para mí. Hoy es el día en el que voy a presentar mi dimisión como alcalde del concello de Cambre, mi concello, el ayuntamiento en el que nací y donde voy a seguir viviendo. Una decisión pensada, meditada, estudiada y que entiendo es la mejor solución que hay en este momento para que Cambre vuelva al buen camino. Sé que no soy el culpable de esta situación, pero creo sinceramente que mi marcha sí puede ser la solución.
El ayuntamiento acumula grandes deudas con empresas de servicios y personal municipal, según el hasta ahora alcalde, por culpa de la interventora y la secretaria del concello. Por no haber, dicen que no hay ni para pagar el repostaje de los coches de la policía local. Como escuchábamos, espera que con sus renuncias resuelva esta cuestión porque asegura que antes que alcalde es vecino de Cambre.
Lo más fácil sería, como por desgracia es habitual en política, ponerse de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año. Los próximos 3 años que quedan de legislatura son 120.000 euros, que es una cantidad importantísima de dinero. Pero yo siempre di la cara y nunca me puse de perfil. No soy así ni seré así. Antes que político soy vecino.
8 minutos para las 2 de la tarde. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y 60 metros de vela con mensajes sobre salvar el planeta. Es lo que han traído alumnos de Oleiros hasta el Aquarium de A Coruña. Con ellos ha estado nuestra compañera Noela Bao.
A esta gran vela de barco no le falta de nada en la base el estado actual del planeta. Un barco que realiza un vertido, una tortuga contaminada o un pez en una bolsa de plástico. Del mundo sin colores se va pasando a la ayuda de los niños que sujetan un gran planeta. Arriba especies marinas con todo detalle, las ballenas, medusa, pulpo y un catalejo que nos hace mirar a un futuro prometedor debajo del faro que todo lo guía, la Torre de Hércules. El mensaje central, juntos lo conseguiremos en español, gallego e inglés dentro de un planeta. Neta sonriente. La vela colorida y enorme, 60 metros cuadrados, está expuesta en el techo de una de las salas del Aquarium y la han realizado escolares de sexto de primaria del colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Hoy descubrían en directo el resultado de su trabajo.
Vale, acercaros aquí.
Ha sido una labor de colaboración, desde el diseño hasta la ejecución. Como es tan grande, tuvieron que ir al puerto de Oza a decorar la vela.
Fuimos un día, nos dieron pinturas, nos pusimos a colorear, a hacer los dibujos. Hicimos también antes de eso unos diseños en clase y escogimos pues, los que más nos gustaban y los pintamos aquí en la vela.
Estuvieron 2 días repartiendo colores y diseños.
Estábamos los de sexto A hacia arriba de la vela y los de sexto B hacia abajo. Y teníamos que tener como los dibujos un poco más pegados para que hubiera como más...
Sí, pues el fondo lo pintaron ellos. Nosotros primero hicimos a lápiz y después nos trajeron las pinturas y pintamos.
Sí, pero teníamos bastante más poco espacio porque teníamos el pico de la vela y un poquito más abajo ya pintado, no sabemos por quién, y tuvimos hasta el mundo.
Y una de las partes más emocionantes es ver plasmado el resultado en la altura.
Pues yo hice el catalejo.
Yo el delfín.
Bueno, nosotros el delfín. Yo lo
dibujé. Bueno,
el catalejo lo hicimos bastantes personas, pero ahí.
Yo lo dibujé el catalejo.
Y lo pintamos todo.
Y lo pintaron entre ellas. Y el pulpo.
Hice un tiburón que está allí pegado.
Pero lo más importante de esta vela no es el arte, sino el mensaje que va a transmitir por todo el mundo. Y es que de momento será en el Aquarium, pero desde el 15 de mayo formará parte de un velero que llegará al puerto de A Coruña y que irá por todos los mares.
Sí, va por un barco para recorrer todo el mundo, para dar el mensaje de cuidar el medio ambiente.
Este barco es el de una pintora holandesa que surca los mares llevando mensajes medioambientales de niños y niñas de todo el planeta con el proyecto internacional Sail. Alicia Tojeiro es una de las profesoras que ha coordinado todo en Santa Cruz.
Esta é unha iniciativa que ven da man de Heidi van der Linden. Ela ten este proxecto, ela chega a Porto no verán, bueno, por mala sorte non atopa a posibilidade de que os nenos de aquí da Coruña pinten a vela, e polo tanto ven ao Aquarium Finisterrae a pedir axuda para ver a posibilidade de que como se podería facer e como podería ela deixar pintada esta vela dende o Porto da Coruña en España.
En el Aquarium se encontró con Raquel, madre de dos niños que estudian en el Colegio de Santa Cruz, y este proyecto coincidía perfectamente con otro que tienen en el centro, el de Limpa Mundos, y es que estos 50 estudiantes forman parte de ese grupo que impulsan desde 2017 en el centro Isidro Parga Pondal. La elaboración fue emocionante y permitió poner en práctica muchas disciplinas distintas.
Esto non é chegar e volcar o que nos apetece, senón que hai detrás unha gran reflexión, e sobre todo con eles, eles fixeron textos argumentativos, xa traballouse un proxecto dende as áreas globalizadas, non? Dende lenguas as lenguas, e por suposto as naturais, non? Entón unha maneira de globalizar todo, incluso as matemáticas, porque era para saber canto eran 60 metros cuadrados, canto podía pintar cada un, bueno, ten forma de triángulo, como podes ver.
A estos niños e niñas les ha entusiasmado la actividad, pero ya están moi concienciados, por eso esperan que ahora vaya por el mundo su mensaje de ayudar a mantener los océanos limpios. Bryce nos da algunos consejos para contribuir desde lo más cercano.
Cada cosa que hagas tú en tu casa, por ejemplo, apagar la luz cuando no la necesitas, abrir la persiana de día, tener una papelera en el baño y no tirar las cosas en la cisterna, todo contribuye. Si coges algún plástico, si todos contribuísemos, Omar, todo mundo estaría limpo.
La vela se puede ver en la sala Mare Magnum del Aquarium hasta el 15 de mayo. En la Casa de los Peces tienen diferentes actividades para concienciar de los efectos de la contaminación en el mar. Sin ir más lejos, en el mostrador se puede ver en una pecera el resultado de la recogida de pellets en solo unas horas en la playa de San Amaro. Y también exponen impresionantes y detalladas figuras de peces y especies marinas realizadas íntegramente con basura encontrada en playas y entornos marinos.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
El 17 de marzo no te pierdas el concierto homenaje a John Williams y 100 años de cine en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en palaciodelaopera.com.
Recuerda, el 17 de marzo, John Williams y 100 años de cine.
Música de calidad con excelencia.
Y vamos ya con el deporte. ¿Cómo va Pablo Martínez, Pepe Torrente?
Pues poco a poco. La verdad es que está progresando bien de ese esguince de rodilla que le ha impedido estar en las dos últimas jornadas, y veremos si puede llegar a ese partidazo del domingo a las 12 de la mañana entre el Nastic y el Depor. Un Depor que llega líder y con un punto de ventaja sobre el conjunto catalán. Claro, es que si ganas, te colocas más 4 y quedarían 11 partidos. De todas maneras, esas cuentas que hacemos tú y yo y que llevamos toda la semana hablando de si gana, si empata, saldría líder y tal, las hacemos aquí. En Abegondo no, José Ángel.
Las cuentas las hay ustedes, ¿eh? Aquí, vale, dentro del vestuario no se hacen cuentas. Quedan 11 partidos, o sea, es verdad que es importantísimo el partido porque tenemos una ligerísima ventaja, que si ganamos podemos ampliarla más, eso está claro. Pero 4 puntos faltando 11 jornadas, esa ventaja no es suficiente y que quedan muchísimos partidos y muchos puntos por jugarse.
No es suficiente, pero para mí sí sería importante, porque no solo serían esos 4 puntos, también sería el golaveraje, porque hay que recordar que en el partido de ida el Depor ganó en Riazor 1-0 al Nástic.
En 10 segundos, ¿quieres decirme algo más?
Mañana es el partidazo en el Palacio de los Deportes de Riazor. El Leima, líder de la Leporo, recibe al segundo con una victoria menos, que es el Estudiantes.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.